Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El Ayuntamiento de Colotlán se adherirá a un sistema de pensiones. Para finales de este siglo, incrementarán los casos de demencia, advierte investigador. Algunas enfermedades comparten síntomas y esto puede dificultar el diagnóstico, señala especialista. El Centro Universitario del Norte invita a cursar la maestría en Administración de Negocios. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un placer saludarles. Gonzalo Vela les da la más cordial bienvenida al frente de este micrófono y me permito también compartirles el saludo de mis compañeros y quienes hacen posible esta emisión. Isela Gamboa en el área informativa, Dolores Hernández en la subdirección de esta emisora y Ángel García en el control operativo. La invitación es para que se queden con nosotros y conozca la información que les tenemos preparada para esta mañana. Ya es miércoles 25 de septiembre de este 2024. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición y servicio, el 499-99-242-33, y también se pueden comunicar mediante el 800-701-9999. Recibimos sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, será todo un placer atenderle. Le invito también para que nos siga en nuestras redes sociales, búsquenos en la plataforma X como @XHUGC y en Facebook nos va a encontrar como Radio UDG Colotlán. Ahí continuamente publicamos información que les será de utilidad, por supuesto que también puede comentarla, compartirla. De ser necesario también puede hacernos llegar un mensaje en los buzones de ambas redes sociales. El 104.7 en FM es de nuestras principales vías de escucha y sintonía, pero también lo puede hacer a través de internet en la liga udgtv.com/radioudg/colotlán y puede hacerlo también ya mediante su dispositivo Alexa. Solicítele que reproduzca Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y de esta manera ya se estará informando y, por supuesto, disfrutando de todos los contenidos que generamos con mucho gusto para todas y todos ustedes. Sin más, vamos a comenzar con la información de esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días. El Ayuntamiento de Colotlán se adherirá a un sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones tienen como objetivo proteger a la población de contingencias como la vejez, la invalidez o incluso la muerte, mediante el pago de una pensión y otras prestaciones. El Ayuntamiento de Colotlán ha absorbido estos gastos y es por ello que buscarán adherirse a un sistema de pensiones para que los trabajadores gocen de lo que por ley les corresponde, compartió el presidente colotlense José Julián Quesada Santoyo.
Tuvimos un primer acercamiento con pensiones del Estado, precisamente para generarles esa certeza a los trabajadores, en donde ellos con alguna aportación mínima se pueda darle esa certeza hacia un futuro en donde las condiciones de salud, las condiciones físicas, y hasta, por qué no decirlo así, las condiciones económicas, pues disminuyen probablemente, y que ellos puedan tener como trabajadores esa tranquilidad y esa certeza certeza, en donde no nada más una pensión para su retiro, sino también contraprestaciones o prestaciones que el mismo Estado por derecho les otorga a los trabajadores que están incorporados en este sistema.
Al cuestionar al alcalde sobre si ya se tiene fecha establecida en la cual se comenzará a incorporar a los trabajadores del ayuntamiento a algún sistema de pensión, el presidente agregó.
Todavía no, estamos en esas pláticas entre gabinete, estamos en la proximidad, tuvimos esta reunión en el mes de marzo o abril, no lo recuerdo, de este año, pero ya hubo un primer acercamiento y pues bueno, estamos muy próximos a darle continuidad precisamente para que estos trabajadores puedan tener esa certeza. De hecho, nosotros hemos sido muy responsables posterior a la pandemia que vivimos en marzo del 2020, con inicio todavía hasta la actualidad, claro que ya los casos son menos, se modificó la forma de vivir globalmente. Colotlán no fue la excepción, y muchos trabajadores, incluso avanzados en edad, que no tenían esa certeza, igual emigramos hacia esa jubilación en donde tienen su pensión vitalicia, y que bueno, en ese sentido también hemos cubierto ese punto sensibles en ese sentido, en lo laboral, con el adulto mayor, que incluso, fíjese, nada más nos tocó personas de 78, de 84, un caso extremo de 90 años, 91 años, en donde pues bueno, todavía estaba como activo laborando, y que tuvimos esa sensibilidad con el trabajador y con la familia de poderle generar esa certeza laboral ya pensionándolo.
Quesada Santoyo comentó que son conscientes de los derechos laborales de los trabajadores, y aunque los contratos que se generan están realizados para que no se tenga antigüedad, son conocedores de las necesidades en cuanto a pensiones y a bases que debería tener cada empleado.
Pues el trabajador que ya tiene cierto tiempo laborando, pues quisiera tener esa certeza laboral, y ya ha visto que hemos sido un gobierno muy sensible en ese sentido, que se les ha dado el trato correspondiente, adecuado, técnica, laboral y humanamente hablando, y que pues bueno, quisieran todos tener esa certeza. Entonces hemos sido muy cuidadosos en ese sentido, también de no dejar, cobijamos aquí, descobijamos acá, en ese sentido hemos mantenido un equilibrio, y pues bueno, estamos evaluando algunas posibilidades, y pues bueno, simplemente más que dársela es reconocerle los derechos que tiene como trabajador, y sobre todo esos años de servicio a la administración pública federal, municipal, perdón, considerando que tienen muchos de ellos ya 9, 12, 15, 18 años y que aún no poseen esa certeza laboral.
El presidente agregó que también se ha buscado dar pago a los laudos para que las demandas laborales sean liquidadas y no continúen afectando en el erario del municipio. Pues bueno, como ya escuchamos, afortunadamente se ha logrado dar pues cierta certeza a los empleados, pero también se buscará que este aspecto se fortalezca, dado que no se cuenta actualmente con un sistema de pensiones y es el propio ayuntamiento quien absorbe pues todos los gastos cuando es necesario, por ejemplo, otorgar alguna pensión, cuando es necesario brindar algún servicio médico, etcétera. Entonces se buscará que mediante este sistema de pensiones se pueda adherir a todos los empleados del ayuntamiento y sean estos quienes hagan valer y ejerzan su derecho. Recordemos además que en Colotlán pues se ha buscado también ya que no se otorguen bases, pero como ya escuchamos al presidente, hay algunos casos específicos donde se tiene que pues hacer el trámite correspondiente. Imagínese usted un caso de una persona de 91 años aún laborando, pues ya era justo además que se otorgaran pues estas jubilaciones. Así es que también todo esto se absorbe finalmente por el ayuntamiento, si bien se contempla en el erario y en el presupuesto, pues sí son gastos que absorbe la administración, y lo que se busca precisamente ahora es que mediante el sistema de pensiones pues se haga el correspondiente trámite para que sea el propio trabajador quien acceda a esta pensión y quien pues en cierto modo también mediante su salario pueda cubrir de manera diferenciada o de manera pues sí espaciada o a pagos como se lleva a cabo, pues todas las cuestiones que tienen que ver con su retiro, con alguna prestación, etcétera. Así las cosas en Colotlán, y con esta información nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Sigan esta frecuencia al regresar. Para finales de este siglo incrementarán los casos de demencia, advierte investigador. Y algunas enfermedades comparten síntomas y esto puede dificultar los diagnósticos, señala el especialista.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 37 centavos y se vende a 20 pesos con 0.06 centavos. Por su parte, el euro se compra a 21 pesos con 33 centavos y se vende a 22 pesos con 40 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Muchas gracias por seguir en sintonía de este espacio. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Que no se le haga tarde. Les reitero nuestras líneas telefónicas donde recibimos sus comentarios, sus denuncias ciudadanas. Si tienen algún tema al que quiera que demos seguimiento de manera informativa, hágalo saber y será todo un placer atenderles. El 499-992-4233 y también el 800-701-9999 están a su disposición y completo servicio. Nos vamos con más información. Para finales de este siglo incrementarán los casos de demencia, advierte investigador. Te escuchamos con esta información, Isela. Buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. En el mundo, casi 60 millones de personas están afectadas por demencia, cifra que se va a incrementar a 150 a 200 millones para finales de este siglo. Además de que las predicciones epidemiológicas hablan de que estos padecimientos van a ser más frecuentes que la enfermedad cardiovascular o el cáncer. De dichos padecimientos, el más prevalente es el Alzheimer, ya que 2/3 de las causas de demencia en todo el mundo se atribuyen a esta enfermedad, compartió en rueda de prensa el encargado de la Clínica de Movimientos Anormales e Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Carlos Zúñiga Ramírez.
Hoy por hoy sabemos que casi 60 millones de personas están afectadas por demencia en todo el mundo a partir del 2019 y que esta cifra se va a incrementar a 150 a 200 millones de personas para finales de este siglo. Las predicciones epidemiológicas nos hablan que estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso van a ser más frecuentes que la enfermedad cardiovascular o que el cáncer. Es así de grave la situación que se está viviendo. Se viene una ola, una pandemia de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, donde sin lugar a dudas la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. 2/3 de las causas de demencia en todo el mundo se atribuyen a demencia de tipo Alzheimer. Esto es muy importante porque recientemente se han identificado factores de riesgo fundamentales que nos pueden llegar a prevenir el desarrollo de demencia en etapas posteriores de la vida.
El investigador compartió que recientemente se han identificado factores de riesgo fundamentales que nos pueden llevar al desarrollo de demencia en etapas posteriores de la vida.
La baja escolaridad en etapas tempranas, la pérdida visual en etapas tardías, la pérdida auditiva, la contaminación ambiental del aire predominantemente, la diabetes, la hipertensión, el colesterol malo, que es el LDL elevado, la obesidad, la falta de actividad física, la depresión, el trauma cráneoencefálico y algunas otras son factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades de esta índole. Hay dos que no se han tomado en cuenta y que son fundamentales aunado a esto, que son la enfermedad tiroidea, el hipotiroidismo y la apnea del sueño. Si bien contribuyen también otros factores como el tabaco, el alcohol, que están dentro de esas 14 factores que pueden influir en que un ser humano desarrolle enfermedad de Alzheimer en etapas ulteriores de la vida o algún proceso demencial, llama la atención que no estén tomando en cuenta el hipotiroidismo y la apnea del sueño. ¿Y esto por qué? Porque una parte muy importante de la población tiene problemas tiroideos. Y la apnea del sueño, para que se den una idea, 18% de las mujeres de todo el mundo y 34% de los hombres del planeta padecen esto, y la mayoría de ellos no están diagnosticados. Estos factores van a contribuir, sin lugar a dudas, al desarrollo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Y si nosotros logramos objetivamente detectarlas de manera oportuna y modificarlas, podemos disminuir importantemente el riesgo. De hecho, estos factores de los cuales yo he hablado, aparentemente tienen de alguna manera el 45% de variabilidad de por qué una persona le puede dar un cuadro demencial. Estos 14 factores de riesgo nos pueden explicar el 45% de las ocasiones de por qué una persona llega a tener una demencia, tomando en cuenta que la demencia de tipo Alzheimer es la más prevalente de todas y que 2/3 partes de todos los cuadros demenciales en el planeta se van a deber a esta condición.
La neuropsiquiatra adscrita al Servicio de Medicina Interna de Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juaní Menchaca, la doctora Rosalena Flores Montes, abundó en que los olvidos son normales, son aquellos que no irrumpen en la funcionalidad y ya cuando afectan a estos son datos de una probable demencia, enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo.
Hay encuestas que se han realizado por grupos grandes de que estudian la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial, en donde se ha visto que el 69% de estas encuestas, o sea, de la población de estos encuestados, que son entre ellos personal de salud, pues pueden tener la idea errónea de que los pacientes con enfermedad de Alzheimer o pacientes con demencia se comportan de manera impredecible, ¿no? O van a ser disruptivos o van a tener problemas en el control de impulsos, ¿no? Y entonces todo esto, pues, atribuye a este estigma, ¿no? A esta manera de ver las demencias, la enfermedad de Alzheimer principalmente. ¿Cuándo podemos decir que alguien tiene olvidos, ¿no?, que son normales y cuando no? Es decir, los olvidos que son normales pues son aquellos que no irrumpen en mi funcionalidad, y ya cuando tenemos todos estos factores de riesgo y algo está pasando o sucediendo en la funcionalidad, pues es cuando son datos, ¿no?, de una probable demencia o enfermedad de Alzheimer.
Los especialistas coincidieron en señalar que, aunque la edad es un factor importante de riesgo, especialmente arriba de los 70 años, afecta un poco más a las mujeres. Hay algunas actividades que ayudan a prevenir este tipo de padecimientos, como la actividad física, la lectura, paseos y una buena alimentación. Hasta aquí la información, Gonzalo.
Gisela, pues muy importante esto que nos comentas. Sin duda alguna, pues hay que tener en cuenta todos estos factores, en cierto modo prevenir en la medida de lo posible lo que se pueda, y también esta cifra que se mencionaba, pues sí es un tanto de llamar la atención. Ya lo decíamos en el titular, se espera que para finales del siglo se incrementen los casos de demencia, entonces pues estamos en tiempo de poner cartas en el asunto y en la medida de lo posible revertir todos estos daños que se pueden ir generando.
Así es, en la medida de lo posible pues seguir estas recomendaciones. Pues es alarmante que incrementen los casos de demencia, pues aún más que el cáncer. Entonces, hablar de 200 millones para finales de ese siglo, pues son demasiados.
Lo curioso aquí, fíjate que también son los factores que pueden estar llevando a esto. ¿Qué estará pasando también para que pues cada vez existan más casos, ¿no? Se me viene a la mente que pudiera ser el caso de la tecnología, que no practicamos o que no pues cuidamos nuestra salud mental, sino que pues quedamos inmersos, por ejemplo, en un dispositivo móvil, en el celular, y no agilizamos nada que tenga que ver con la mente.
Así es, también pues esos factores importantes que pues compartía el investigador, pues tiene que ver principalmente con la salud, la alimentación más que nada. Claro. Entonces, pues, en medida de lo posible, prevenir esto.
Sí, y no llegar a estas cuestiones que luego también, pues, son muy complicadas. Te agradezco mucho, Isela, por esta información. Con esto nos vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Estamos de nueva cuenta en Señal Informativa, nuestro tercer bloque. Muchas gracias por seguir en sintonía de esta frecuencia, el 104.7 de FM. Y le comparto que también nos puede escuchar a través de internet en udgtv.com/radioudg/colotlan o también mediante su dispositivo Alexa. Como les anticipábamos, hay oferta actualmente en el Centro Universitario para cursar algunos de sus programas, entre ellos la maestría en Administración de Negocios. Tengo el gusto de saludar esta mañana en nuestra cabina a la maestra Carolina del Real Flores. Ella coordina la maestría en Administración de Negocios aquí en el Centro Universitario del Norte. Buenos días.
Buenos días.
Maestra, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, platíquenos un poquito sobre este programa que está a su cargo y del cual actualmente pues hay oferta abierta para quien desee cursar la maestría en Administración.
Así es. La maestría ahorita está en periodo de registro. Es una maestría que se oferta cada año aquí en el Centro Universitario del Norte. Es decir, no tenemos generaciones o convocatoria de manera semestral, sino que es de manera anual. Es una maestría profesionalizante, es decir, que los contenidos van enfocados al área disciplinar, en este caso de las áreas económico-administrativas.
Por supuesto, y que además es uno de los programas pues más socorridos. Sabemos que tiene buen cupo de estudiantes. Háblenos de ello, hasta cuántas personas pueden ingresar. Sabemos que, bueno, cada vez que hay oportunidad de inscripciones, pues se tienen cupos llenos.
Sí, para que se pueda ofertar un grupo de maestría, son mínimo 5 estudiantes y máximo 25. Entonces, si todas las generaciones han cumplido con estas características de que sí se cumple con el mínimo, y bien lo menciona, sí, todos los ciclos de oferta de maestría ha tenido una gran demanda.
Por supuesto. Actualmente, ya lo decía usted, se tiene la oferta abierta. Háblenos de las fechas importantes.
Sí, estamos prácticamente en la recta final de registro. Hay 2 fechas bastante importantes para que se pueda iniciar este proceso de selección por parte de la Junta Académica de la Maestría y por parte de los aspirantes, de que puedan hacer su registro de manera exitosa. La primera fecha importante, se cierra el registro al Exani 3 de Ceneval. Este registro es uno de los requisitos para ingresar a la maestría. Es un examen que viene de una institución externa a la UDG, pero que sí es importante presentarlo para poder ingresar a la maestría. Entonces se cierra el 29 de septiembre y pues no hay que dejarlo pasar. La otra fecha también importante y casi va a la par es el 30 de septiembre, que se cierra el registro a la UDG. Es decir, viene el registro por parte de los aspirantes a la maestría en Administración de Negocios a la UDG. Reitero, se cierra el 30 y también es importante realizar esta solicitud para que se pueda pues ser un aspirante ya de manera formal a la maestría.
¿Qué requisitos debe ir reuniendo? ¿Qué documentos? ¿Qué aspectos debe contemplar el interesado en cursar la maestría?
Son varios requisitos que el aspirante debe de cumplir. Uno es este, registro al Exani 3, el registro a la UDG, a la Universidad de Guadalajara. Este registro se hace en 2 etapas. El primero es la solicitud, que se hace en la página de escolar.udg, y viene después otro periodo que a partir del 7 de octubre, que el mismo sistema se los marca para poder continuar con la solicitud de registro, y en ese periodo es para cargar foto, huella y firma. Es decir que hay que hacerlo en dos etapas y que pueda quedar concluido de manera exitosa.
¿Cuáles son las bases y formación, maestra, que debe tener el interesado en cursar esta maestría?
Bueno, es una maestría que si bien por su propia naturaleza, en todas las áreas va a tener un campo de acción. Sabemos bien que todos los recursos se administran, hablamos de recursos económicos, humanos, tecnológicos, materiales, todo tipo de recurso, pues hay que administrarlo en donde quiera que nos encontremos. Entonces, todas las áreas son bienvenidas a esta maestría. Esa maestría no se limita a un campo de formación en específico, no, simplemente quien tenga interés en cursar una maestría, ya sea por interés propio, algunos lo hacen por la idea de emprender, de tener algún negocio, otros lo hacen porque se encuentran laborando en algún lugar de manera como administrativos o administrativas, o también que su propia formación se los pide, ¿no? Si vienen de licenciatura del área económico-administrativo, entonces darle continuidad a esto.
Sí se debe tener un título también de licenciado o de ingeniero, por ejemplo.
Sí, parte de los requisitos para ingresar es la documentación. Uno de ellos es precisamente el acta de titulación de licenciatura o ingeniería, el título, el certificado de graduado, o algunas instituciones lo tienen como certificado de estudios. Ese documento a veces es un poquito difícil de ubicar para algunos de los aspirantes, decir, pues no sé cuál es ese. Es un documento que expide la institución de origen, donde viene enlistado tanto las materias y calificaciones cursadas a lo largo de su estancia en la licenciatura o en la ingeniería. Ese documento es importante. Generalmente hay instituciones que se tardan días o incluso meses en poder entregarlo, por lo mismo de que sí va detallado el documento. Entonces, la sugerencia es para los aspirantes es que pues ya ya lo vayan solicitando en la institución de origen. Otro documento es copia de constancia de liberación de servicio social de licenciatura o de ingeniería que tuvieron en su institución de origen. De manera general, son como los documentos académicos que deben de presentar. Hay otra serie de requisitos como carta de expresión de motivos, que esa la coordinación les entrega el formato. Una ficha de identificación, también el formato es entregado por la coordinación. Carta de disponibilidad. Esta carta sí es importante para todos porque el alumno está comprometiéndose y está demostrando que va a tener la disponibilidad para cursar la maestría, las actividades que ella demande, y también para poder titularse en tiempo y forma de acuerdo al Reglamento General de Posgrados, el cual establece que una vez concluido el plan de estudios, pues tiene un año máximo para obtener el grado. Parte de esto, pues son algunos de los pagos que hay que hacer para el proceso de selección. Uno de ellos es el Exani. Actualmente, como es en fecha nacional, tiene un costo de $510. El otro es el registro a la Universidad de Guadalajara. Esta tiene un costo de $1,090. Es importante tomar un curso propedéutico. El curso propedéutico es para realizar un protocolo de investigación, que si bien la maestría es de carácter profesionalizante, sin embargo, para poderse titular sí es necesario hacer un documento donde se plasme alguna evidencia, ya sea de alguna memoria de evidencia profesional, una propuesta de solución a un problema o una tesis. Ese curso tiene un costo de $1,086 y el otro pago sería de $120 para el inglés. Si el aspirante no cuenta con una constancia o algún comprobante de inglés, sin importar el nivel, entonces también hay que hacerlo. Serían los cuatro pagos a realizar para el proceso de selección.
Maestra, mencionaba una parte importante ahorita en los pagos y fuera de grabación hablábamos sobre una declaración que se hacía hace pues algunos meses por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara en relación con que todos estos planes de estudios iban a ser gratuitos. Sabemos que hay becas, sabemos que pues hay la oportunidad de algunos incentivos, pero ¿cómo se maneja aquí en el Centro Universitario del Norte? Y bueno, esta declaración también, ¿cómo ha impactado a los estudiantes que pueden ingresar o que están próximos a ingresar a la maestría, por ejemplo?
Bien, si bien el posgrado pues es parte de la red UDG de posgrados, entonces a raíz de nuevas disposiciones por parte de CONACYT, que depende del gobierno federal, para que los alumnos pudieran tener beca, pues la universidad no debería estar cobrando más allá del mes de beca de un estudiante. Entonces, bueno, la maestría está registrada dentro del Sistema Nacional de Posgrados y actualmente nuestras generaciones todos son becarios. Sí, hubo una declaración por parte del rector general de que los posgrados iban a tener gratuidad. Sin embargo, para que se pueda llegar a eso, se está en un proceso de transición para hacerlo y el primer avance ya lo tuvimos en este semestre. La maestría tenía un costo aproximadamente de 20,000 pesos de manera semestral. Este semestre se homologan a nivel red. Todos los posgrados tienen un costo para este semestre fue de 9,046 pesos. Entonces, sí fue parte importante y que apoyó mucho en el caso de esta maestría para que la matrícula bajara. Entonces, lo que se tiene proyectado es que poco a poco vaya tomando rumbo hacia la gratuidad de los posgrados. Entonces, ahorita sí hay un costo de matrícula de manera semestral, pero también parte de los apoyos que la misma universidad da a los estudiantes, pues ya es una solicitud de condonación, ¿no? Para ver la universidad con cuál es el porcentaje que puede apoyar a los estudiantes para que siga cursando la maestría. Y respecto a becas, pues sí, como ya lo mencionaba, la maestría sí está en el Sistema Nacional de Posgrados, el cual es uno de los requisitos para que los estudiantes sean becarios. Sin embargo, hasta el momento es incierto, dado que es incierto si para el siguiente año en la convocatoria no sabemos cuáles van a ser las disposiciones por parte del gobierno federal.
Además hay cambios administrativos.
Eso sí es importante mencionarlo, de que viene cambio de gobierno federal, entonces hay que esperar cómo van a ser las convocatorias o si van a salir o cómo van a salir o cuáles van a ser los requisitos y demás disposiciones, ¿no? Esa sería una parte, el cambio de gobierno federal. El otro también es, gobierno estatal también va a cambiar y autoridades universitarias. Entonces, sí es un cambio que no sabemos. No sabemos cómo va a estar.
Claro. Maestra, en cuanto a los días que vienen los estudiantes, los horarios, ¿cómo se dictaminan y cómo se determinan estos espacios?
Bueno, el estudiante viene los viernes de 4 a 8 y los sábados de 8 a 12. Sin embargo, en algunas ocasiones, por actividades propias de la maestría, pues sí vienen a alguna otra actividad esporádicamente, pero sus clases normales son en esos días.
Una parte también importante es cuáles son las oportunidades al egresar de la maestría.
Bueno, son varias. Una de ellas es que si el estudiante está en uno de sus motivos es estar en la maestría para mejorar o adquirir herramientas para el emprendimiento, lo cual ya hemos tenido casos que así ha sido, ¿no? Los estudiantes o egresados ya tienen sus negocios. La otra es para mejorar sus condiciones laborales, si se encuentran trabajando en alguna institución pública, también para aplicar los conocimientos. Otra también es en el área de la docencia. Muchos de los estudiantes son profesores de alguna institución, entonces también eso les aporta para mejorar sus conocimientos o habilidades en la área que se encuentren.
Por supuesto. Pues la información está muy completa, pero si alguien requiere más información, si de repente están con la duda, si surgen a lo mejor en el registro o a lo mejor en la manera de cómo acceder a las páginas, etcétera, ¿dónde pueden pedir más informes y cómo pueden solicitar asesoría?
Claro que sí. Hay tres formas de que me pueden contactar. La primera, una de ellas es vía telefónica. El teléfono es 499-99-213-33 y la extensión es 58-267 directamente a la oficina. La otra es por correo electrónico, maestria.administracion@cunorte.udg.mx, y la otra de manera física. Yo me encuentro, o la oficina se encuentra ubicada en el puerto de servicio, justo a un lado de aquí de la radio. Entonces, si hay estudiantes o aspirantes que no han ubicado dónde se encuentra el área de posgrados, nada más es ubicar la radio y a un lado nos encontramos. Ahí con gusto y cualquier duda podemos resolverla.
Claro, maestra, ¿algo más que quiera agregar?
Pues solamente agradecer la invitación y el espacio para poder dar a conocer estos programas y hacer la invitación a los aspirantes a que se animen a cursar una maestría, ya que sabemos que las condiciones geográficas, económicas y sociales de la región, a veces no hay muchas oportunidades para cursar un posgrado. Y bueno, el centro universitario tiene esta gran oportunidad para continuar con la formación académica de las personas.
Claro, nuestra propia región, aquí bien cerquita.
Sí, cerquitas. Educación de calidad en tu región.
Por
supuesto. Una de las frases de Econorte.
Así es. Maestra, pues muchas gracias por aceptar esta invitación y compartirnos más sobre esta maestría que está a su cargo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Un placer. Vamos a despedir. Ella es la maestra Carolina del Real Flores, coordinadora de la maestría en Administración de Negocios de aquí del Centro Universitario del Norte. Nos vamos a ir a nuestro último corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso y en nuestro último bloque de Señal Informativa. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de este espacio y le invito también para que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán y en X como @XHUGC. Es momento de que escuchemos nuestra sección Vida de Perros. Esta busca generar conciencia en relación con el cuidado y la tenencia responsable de las mascotas.
Vida de Perros. Vida de Perros.
Alimentación,
salud,
sentimientos,
anécdotas,
las voces de los especialistas
y todo lo que debes saber sobre el más fiel amigo del hombre.
El amigo del hombre.
Vida de Perros.
¿Has observado que tu mascota continuamente se rasca? Podría estar infestado de pulgas si no te has dado cuenta. El día de hoy te diré todo lo que necesitas saber en relación con estos bichos y cómo exterminarlos. La infestación por pulgas es una enfermedad que provoca malestar a los animales, picor e irritación, y a menudo desencadena reacciones alérgicas más graves del tipo de la dermatitis, que dan lugar a lesiones que producen picor y costras. Las pulgas también actúan como vectores de otros parásitos y de microorganismos infecciosos, por ejemplo tenias, bacterias del género Bartonella, el agente causal de la enfermedad por arañazo de gato, entre otras. ¿Cuál es el ciclo de vida de la pulga? Las pulgas son el parásito externo más frecuente que se encuentra en los animales de compañía y potencialmente peligrosa para los animales y para los propietarios. El ciclo de vida de este bicho puede durar entre algunas semanas y un mes, aunque con las condiciones adecuadas puede incluso durar más. Durante el ciclo, equivalente a un bucle cerrado, las pulgas pasan por una metamorfosis completa en tres etapas principales. Las pulgas adultas saltan sobre el hospedador, por ejemplo un gato, un perro o incluso una persona, y a los pocos minutos empiezan a alimentarse de la sangre. Las picaduras de las pulgas provocan picor e irritación y también pueden transmitir enfermedades graves. En menos de 48 horas, las pulgas comienzan a poner numerosos huevos que caen rápidamente del animal y se quedan en el entorno. En pocos días, estos huevos eclosionarán y salen larvas de pulga. Esas larvas huyen de la luz e inmediatamente se esconden en las alfombras y en las grietas del suelo, lo que hace muy difícil detectarlas. Las larvas tejen unos capullos en cuyo interior evolucionan a pupas que, cuando se dan las condiciones adecuadas, emergen como pulgas adultas listas para saltar sobre otro hospedador de sangre caliente y perpetuar el ciclo. Una hembra puede poner hasta 500 huevos al día. En un mes, 10 hembras pueden poner hasta 15.000 huevos. La mascota disemina los huevos de pulga por todos lados, lo que provoca una infestación masiva en el entorno doméstico. Una pulga puede saltar hasta 33 centímetros de un solo salto, lo que facilita la infestación de otros animales y de las personas. Las pulgas miden entre 1 y 2 milímetros y por eso son difíciles de ver. Por cada 5 pulgas que se ven en un animal, hay otras 95 invisibles en el entorno, tales como huevos que caen de un animal, huevos y larvas existentes. Todo lugar, incluidas las alfombras, sofás, camas y todo el entorno del animal de compañía, puede estar masivamente infestado con huevos y larvas de pulga, que son las semillas de la futura reinfestación del animal. Pasar el aspirador por toda la casa solamente eliminará el 50% de los huevos y las larvas, porque están profundamente escondidos en los suelos y enredados en las fibras de las alfombras. Las pulgas pueden sobrevivir hasta 6 meses en el entorno. Una sola pulga pica a su hospedador unas 10 veces al día e ingiere hasta 15 veces su peso en sangre. Esto significa que en caso de infestación masiva, las pulgas pueden producir anemia en animales por lo demás sanos y en casos graves incluso la muerte. ¿Cuáles son los síntomas? Los signos clínicos que acompañan a la infestación por pulgas pueden variar bastante. Incluso es posible que algunos animales con infestaciones importantes no muestren signos clínicos. Las picaduras de pulga causarán un picor intenso que puede provocar inflamación o pérdida del pelo del animal. Las pulgas también pueden ser portadoras de agentes infecciosos que pueden transmitir a los animales y a las personas. Si una mascota muestra picor y se rasca, se muerde, se restringe o se lame mucho la piel o el pelo, puede estar infestado de pulgas. A veces estas solamente dan lugar a una ligera irritación en la piel del animal, pero si un perro o un gato sufre muchas picaduras, sobre todo si es cachorro, a largo plazo pueden presentar una anemia grave. ¿Cuál es el diagnóstico que debe llevarse a cabo? Para su mascota es esencial identificar y tratar la infestación por pulgas con rapidez y eficiencia. ¿Cómo se puede saber si su mascota tiene pulgas? Si el animal se rasca, se muerde y se lame el pelaje más de lo habitual, puede sospechar que tiene una infestación por pulgas. En ocasiones su mascota puede presentar solo algunos síntomas poco marcados, pero puede que usted le haya visto las pulgas o sus excrementos entre el pelo. El diagnóstico definitivo implica haber encontrado pulgas adultas y o sus excrementos. Puesto que son minúsculas, las pulgas suelen ser difíciles de ver y eliminarlas puede ser más difícil de lo que usted cree. Puede buscarlas peinando el pelaje de su mascota con un peine especial. Además de buscar pulgas, compruebe también si ve unas manchas minúsculas de color negro rojizo que parecen motas como de pimienta, en forma de coma o de espiral. En realidad, estas motas son excrementos de pulga que contienen sangre de su mascota. Para confirmarlo, ponga estas partículas minúsculas sobre una toallita de papel blanca húmeda, verá aparecer unas manchas de color marrón rojizo, la hemoglobina que contienen los excrementos de las pulgas. La exploración física revela la presencia de pulgas o sus heces en los gatos o en los perros. Una vez que usted ha logrado identificar que su animal está infestado de pulgas o si encuentra estos bichos en su hogar, es necesario realizar tratamiento y prevención. Para lo anterior, es fundamental adoptar la estrategia adecuada para prevenir la infestación por pulgas y pedir asesoramiento a un veterinario. Aunque en los últimos años se hayan hecho avances espectaculares en este campo, un buen control de pulgas todavía puede ser todo un desafío. Existen diversos productos de tratamiento de administración mensual, ya sea por aplicación sobre el dorso del animal, spot on, o por vía oral. Puesto que la mayor parte del ciclo de la vida de la pulga transcurre fuera del hospedador, es importante tratar tanto el entorno como el propio animal. Para conseguir los resultados más rápidos, los propietarios de animales tienen que pasar el aspirador a fondo, lavar la ropa de cama y aplicar un nebulizador o spray que elimine las pulgas en otras fases de su ciclo vital. Algunos productos stop on también son eficaces para tratar el entorno. Para tratar a su perro o a su gato contra las pulgas, es importante recordar estos factores invisibles. El tratamiento se debe centrar en tres puntos. 1. Matar las pulgas adultas de su animal rápidamente. Escoger un tratamiento antipulgas que las mate a la brevedad sobre la mascota. Esto para disminuir el picor, la irritación y el riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por las pulgas adultas. 2. Matar los huevos de pulga para detener la contaminación del entorno. Los animales infestados de pulgas diseminan continuamente muchos huevos. Recuerde, 10 pulgas pueden poner hasta 15.000 huevos en un mes. Para detener la infestación de su casa, escoja un tratamiento que también mate los huevos de pulga. 3. Matar las larvas para tratar el entorno contaminado. El 95% de las pulgas están en su entorno. Un tratamiento antipulgas que también mate las larvas y los huevos existentes en el entorno será una ayuda eficaz para eliminar una infestación de estos bichos. Finalmente, les comparto algunos aspectos de prevención. En consecuencia, una vez que la infestación haya sido erradicada, deberá continuar tratando a su animal, aplicando de manera periódica un tratamiento antipulgas para reducir considerablemente el riesgo de infestación. En cualquier cuestión sanitaria, es importante ser proactivo con la prevención, puesto que puede haber pulgas todo el año y estas se pueden multiplicar rápidamente. Resulta fundamental para su control tratar a los animales con regularidad, normalmente una vez al mes. Pida consejo a su veterinario y al personal de su consulta. Es de importancia escoger un tratamiento fácil de aplicar. Existen tratamientos antipulgas en forma de pipeta que son particularmente fáciles y seguros para los animales. En resumen, es de importancia mantener el control antipulgas durante toda la vida de su mascota. Así, cuando las pulgas que hayan crecido a partir de huevos depositados por perros, gatos o animales silvestres que salten sobre el animal tratado o bien morirán o sus huevos serán destruidos. Esto evitará infestaciones futuras entre los miembros de la familia. Con información de Veterinarios y Más, Vida de Perros.
Vida de Perros. Vida de Perros.
Alimentación.
Salud.
Sentimientos.
Anécdotas.
Las voces de los especialistas.
Y todo lo que debes saber sobre el más fiel amigo del hombre.
El amigo del hombre.
Vida de Perros.
Aquí Señal Informativa, me despido en nombre de Isela Gamboa, Dolores Hernández y Ángel García. Soy Gonzalo Vela y les deseo que tengan un excelente miércoles. Ya tienen la información, háganla valer.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.